desde hace ya varios meses, mi esposa y yo hemos estado hablando del viaje a España, el viaje a España. Ya nos vamos de España. Pero el Señor ha sido muy bueno con nosotros hasta aquí, nos ha guardado y nos ha permitido tener una extraordinaria comunión, tiempo de comunión con los hermanos en los diferentes lugares donde hemos estado. Bien, hermanos, una vez más, no nos cansemos de orar al Señor, necesitamos su ayuda. Vamos a pedirle a Él nuevamente que venga a nosotros con su palabra. Padre, gracias te damos una vez más por habernos permitido en la hora anterior predicar tu palabra. Pero Señor, cuando nosotros gustamos de ti, nos quedamos con más hambre de ti. Nosotros te necesitamos, Señor. Queremos que tú nos visites, queremos que tu Espíritu aplique con poder tu palabra en nosotros, conforme a la necesidad de cada uno aquí. Venos, Señor, por amor a tu Hijo, porque en su nombre te lo imploramos. Amén. Si hay algo que todo cristiano verdadero desea, anhela, es crecer cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, y esto es irónico, pero si hay algo que tiene un alto potencial para frustrar al cristiano, es ese deseo que tiene de crecer a la imagen de Cristo. Los creyentes, como yo decía en la prédica anterior, estamos inmersos en un proceso de santificación progresiva y ese proceso no concluirá hasta que estemos en la presencia misma del Señor, glorificados en cuerpo y alma. El problema surge cuando nosotros vemos que ese proceso de cambio no avanza con toda la rapidez que nosotros quisiéramos. Y de hecho, a veces tenemos la impresión de que hemos dado 5 pasos adelante y repentinamente 6 pasos hacia atrás. Y esa frustración que experimentamos puede convertirnos en presa fácil de algunas de las distorsiones doctrinales que nos llevan a buscar fuera de Cristo y del Evangelio lo que solo se encuentra en Cristo y en el Evangelio. Pablo tuvo que lidiar con ese problema cuando escribió la carta a los hermanos de Colosas. Tal parece que algunos falsos maestros estaban tratando de convencer a estos cristianos que Cristo no era un salvador suficiente. Que si ellos querían avanzar en su vida espiritual, ellos debían someterse a ciertas reglas, claro, impuestas por estos mismos falsos maestros. Debían procurar ciertas experiencias místicas o abstenerse de ciertas cosas. Pero Pablo les hace ver que todas esas prácticas eran inútiles y contrarias al Evangelio. Noten una vez más lo que dice el versículo 20 del capítulo 2. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas, dice Pablo, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo. Uno los ve y dice, wow, qué sacrificados son. Dice, pero esas cosas no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Mis hermanos, si nosotros queremos crecer espiritualmente, la respuesta no está en tener un encuentro místico con Dios, la respuesta no está en tratar de vivir una vida monástica, una vida ascética, como si la abstinencia en sí misma tuviera valor espiritual. Lo que Pablo nos está diciendo aquí es, no sustituyan la verdad revelada de Dios por invenciones humanas. En vez de ayudarles a crecer, en vez de ayudarles a cambiar, esas cosas terminarán llevándolos a un callejón sin salida. ¿Qué debemos hacer entonces para seguir creciendo en nuestras vidas cristianas? ¿Cómo podemos avanzar a pesar de las tentaciones que tenemos que experimentar cada día? Bueno, eso es lo que Pablo nos enseña en los primeros 4 versículos del capítulo 3. Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué debéis hacer? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Qué tenemos aquí en este pasaje? Bueno, tenemos dos exhortaciones en los versículos 1 y 2 y tres motivaciones en los versículos 3 y 4. Así que empecemos viendo las dos exhortaciones. Pablo dice, buscad las cosas de arriba, poned la mira en las cosas de arriba. Hay un contraste aquí. Las cosas de arriba, las cosas de la tierra. Y se nos ordena explícitamente que busquemos una en vez de la otra. Ahora, permítanme hacer una aclaración sumamente importante antes de seguir con la enseñanza de este pasaje. A través de toda la historia de la iglesia, no han faltado personas que han vivido de espaldas a sus responsabilidades terrenales por estar supuestamente ocupados en las cosas celestiales. Esa fue la idea detrás de los ideales monásticos de la Edad Media. Tales personas parten de la presuposición de que las cosas de este mundo terrenal deben ser literalmente despreciadas si queremos crecer espiritualmente. Pero es evidente que Pablo no está hablando de eso aquí. De hecho, fue precisamente en contra de esa forma de pensar que Pablo escribió los versículos 20 al 23 del capítulo 2 que acabamos de leer. Lo que Pablo está diciendo allí, en esos versículos, es que el ascetismo, ese abstenerse de ciertas cosas, el ascetismo, pensando que el abstenerse en sí mismo tiene algún valor espiritual, es una cosa inventada por los hombres. Y por lo tanto, es una de esas cosas terrenales en las que no debemos poner nuestra mira, según el pasaje. De hecho, más adelante, a partir del versículo 18 del capítulo 3, Pablo va a decir a los padres cómo deben criar a los hijos, a los matrimonios cómo deben llevarse el esposo y la esposa, a los amos y los siervos cómo deben relacionarse entre sí. ¿Qué significa eso? Que el apóstol Pablo no veía el cristianismo como algo ajeno a la vida familiar, a la vida laboral. ¿Qué es entonces lo que Pablo está diciendo aquí? Bueno, permítanme compartirles una historia que leí hace unas semanas atrás, porque ilustra muy bien lo que Pablo quiere decirnos aquí. Una niña llamada Sophie acaba de llegar a la casa de sus padres adoptivos. Ella comienza a moverse dentro de la casa con sumo cuidado, no sea que rompa algún adorno y reciba los golpes a lo que ella había estado acostumbrada toda su vida. Los juguetes en su habitación permanecen intactos por un tiempo. Sophie no se atreve a tocarlos todavía. Le cuesta creer que esos juguetes realmente sean suyos. Durante la cena, en vez de comer todo lo que le ponen delante, ella guarda secretamente en su bolsillo parte de los alimentos. Cuando se vive en la calle, uno nunca sabe cuándo va a encontrar la próxima comida. Esa primera noche en su nueva casa, Sophie se sintió muy sola cuando la dejaron finalmente en su habitación, pero no se atreve a llorar, porque ella lleva mucho tiempo suprimiendo sus emociones. Pero ahora escuchen lo que dice su madre adoptiva un año después. Dice ella, anoche, ella avanzó lentamente hacia mi cama porque estaba teniendo un mal sueño. Se enroscó al lado mío, puso su cabeza sobre mi pecho, me dijo que me amaba, me sonrió y luego se fue a dormir. Y dice ella, yo casi lloro de gozo. Hablando con nuestra hija Aileen, que vive en el estado de Ohio, ella nos contó una historia muy parecida de una familia de la iglesia a donde ella asiste que había adoptado a una niña china de 17 meses de edad. Ellos encontraban comida debajo de la cuna porque la niña los guardaba por si acaso. Ambas niñas, Sophie y esta niña china, pasaron a ser hijas legítimas desde el día en que fueron adoptadas. pero al principio se comportaban como si todavía no lo fueran. Alguien dice, hablando del caso de Sophie, sus acciones y actitudes seguían siendo moldeadas por su antigua identidad. Y eso es exactamente lo que ocurre con muchos cristianos. Aunque han sido adoptados en la familia de la fe y tienen una nueva identidad en Cristo, como vimos ayer en la conferencia de Valdepeñas, todavía se comportan como si fueran hijos ilegítimos. Ellos no han comprendido en toda su magnitud lo que realmente significa ser cristianos. Y es esa falta de comprensión lo que Pablo está tratando de corregir en este pasaje de Colosenses. Pablo está diciendo, si en verdad ustedes quieren crecer en sus vidas cristianas, lo que necesitan no es un conjunto de reglas, lo que necesitan no es procurar experiencias místicas, lo que necesitan no es una vida ascética, como si el mero hecho de abstenerse de ciertas cosas fuera a producir en ustedes madurez espiritual. No, dice Pablo, lo que ustedes en realidad necesitan es una mejor comprensión de lo que implica vuestra nueva identidad en Cristo y vivir en consecuencia. Mis hermanos, ¿qué es lo que ocurre cuando un pecador se arrepiente de sus pecados y abraza a Cristo por la fe? Ocurre que la justicia perfecta de Cristo es puesta en la cuenta de ese pecador, de tal manera que ya Dios nos ve a partir de ese momento como si nunca hubiésemos violado su ley en ninguno de sus acápites. Nosotros adoptamos una nueva identidad. Dios nos ve en Cristo. Y ahora noten lo que dice Pablo. Si pues habéis resucitado con Cristo, si eso ya pasó en vuestra vida cristiana, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pablo no está hablando aquí de realidades espaciales, lo que está literalmente arriba en contraposición a lo que está literalmente abajo. No, Pablo está contraponiendo aquí dos filosofías de vida que son completamente antagónicas entre sí. Por un lado, están aquellos cuyos intereses, metas, ambiciones, anhelos se circunscriben a las cosas de esta vida presente. Por el otro lado, están aquellos que están unidos a Cristo por la fe y han asumido esa nueva identidad con todas sus consecuencias. Para tales personas, los intereses de Cristo ahora son sus intereses. Los valores de Cristo ahora son sus valores. Las prioridades de Cristo ahora son sus prioridades. Lo que Cristo encuentra precioso es lo que ellos encuentran precioso. Y todo lo que para él es ofensivo, para ellos también lo es. Sam Storm dice: las cosas de esta tierra es todo lo que sea motivado por el orgullo, la ambición, la lujuria y la indiferencia por la gloria de Dios. Y miren, mis hermanos, hay cosas religiosas que caben aquí. Se puede ser orgullosamente religioso, y eso es parte de las cosas de esta tierra a las que debemos darle la espalda. Todo lo que sea motivado por el orgullo, la ambición, la lujuria, la indiferencia por la gloria de Dios. Las cosas de arriba, dice Storm, por el otro lado, son aquellas que reflejan la belleza de Cristo, ya sea cambiando un pañal, compartiendo una comida con los amigos o celebrando la cena del Señor. El punto de aquí, de Pablo, no es vivir las 24 horas del día pensando en el cielo, en las calles de oro, en las puertas de perlas y olvidarnos de nuestras responsabilidades aquí y ahora. No, el llamado de Pablo es a vivir aquí y ahora una vida centrada en Cristo. Cada cual haciendo lo que Dios en su vocación te ha llamado a hacer. Yo le digo a los hermanos de nuestra iglesia, hermanos, por las mañanas cuando yo salgo de mi casa hacia la iglesia donde tengo mi oficina, yo voy a hacer exactamente lo mismo que tú vas a hacer cuando te diriges a tu oficina. Tú vas a glorificar a Dios con tu vocación, yo voy a glorificar a Dios con la mía. En eso no hay diferencia. Somos cristianos, vivimos para Cristo. El llamado de Pablo es a vivir una vida centrada en Cristo, donde todo lo que nosotros hagamos, absolutamente todo, sea contemplado en términos de nuestra nueva identidad con Él, en términos de nuestra nueva relación con Él. Noten una vez más el versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y Pablo está citando aquí el salmo más citado en el Nuevo Testamento, que es el Salmo 110. Ahora, mis hermanos, ¿qué significa el hecho de que Cristo está ahora mismo sentado a la diestra de Dios? ¿Significa que Cristo está literalmente sentado en un trono al lado de su Padre y que Él está allí completamente inactivo en el cielo? No, mis hermanos, en el mundo antiguo esta frase significaba más bien estar en una posición de honor y autoridad. La razón por la que debemos vivir una vida centrada en Cristo es porque Él ha sido exaltado a esa posición de preeminencia y porque desde esa posición Él puede suplir a los suyos toda la gracia que necesitan para vivir esa clase de vida. Este es un pasaje eminentemente cristocéntrico. Noten una vez más todas las veces que Pablo hace referencia a Cristo aquí. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por eso alguien decía, si quitamos a Cristo de este pasaje, nos quedamos sin pasaje. Es un pasaje eminentemente cristocéntrico. Ante la realidad de que nuestras vidas están unidas a ese Cristo victorioso que está sentado a la diestra de Dios, lleno de gloria, lleno de majestad, debido al hecho de que nosotros hemos asumido su identidad al haber colocado nuestra fe en Él, ¿qué debemos hacer ahora? Ahí entran las dos exhortaciones de Pablo. Primero, buscad las cosas de arriba. En otras palabras, hagan un esfuerzo consciente, un esfuerzo constante, un esfuerzo perseverante de dirigir vuestras vidas hacia las cosas que en verdad tienen valor. Este texto es muy similar a Mateo capítulo 6, versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Procuren con todas las fuerzas de vuestro ser perseguir aquello que es trascendente, aquello que tiene valor eterno, aquello que nos hace parecernos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo, aun cuando estemos envueltos en las cosas más ordinarias de este mundo. Es hacernos la pregunta, ¿cómo yo puedo hacer, y ahí incluye lo que tú quieras, negocios, cambiar un pañal, hacer una comida, limpiar la casa? ¿Cómo yo puedo hacer esto de tal manera que al hacerlo no solo pueda manifestar el carácter de mi Señor y Salvador, sino también continuar cultivando ese carácter? ¿Cómo yo puedo hacerlo? Porque Pablo dice en el versículo 12, que ya Bonnie leyó al principio, en el versículo 12 del capítulo 3, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Y cómo se visten los escogidos de Dios? Yo le decía a los hermanos de nuestra iglesia, escriban ese texto y pónganlo frente al espejo donde ustedes se miran cada mañana para cambiarse de ropa. Porque nosotros tenemos que salir de casa todos los días vestidos así. Somos escogidos de Dios, si somos cristianos, somos santos y amados. Debemos vestirnos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Madres, déjenme hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que cambiaría en algo vuestra relación con sus hijos y padres si se vistiéramos y nos vistiéramos cada día de estas cosas que aparecen aquí, que nuestros hijos puedan ver ese vestido claramente: entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Así se visten los escogidos de Dios. Y Pablo está diciendo: ustedes han muerto a esta vida, ustedes han resucitado con Cristo a una vida nueva, vístanse así. Vístanse así. Es como el fruto del Espíritu que Pablo menciona en Gálatas capítulo 5, versículo 22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza o dominio propio. Y es interesante que Pablo dice en ese pasaje: desechen las obras de la carne. Habla de las obras de la carne, pero habla del fruto del Espíritu. Hay una diferencia. Las obras de la carne son los pecados que yo cometo. El fruto del Espíritu es algo que Cristo, a través de su Espíritu, produce orgánicamente en nosotros. Así se producen los frutos. Es orgánicamente el Espíritu Santo obrando en nuestro corazón. De manera que la pregunta que tenemos que hacernos cada día es: en esto que yo voy a hacer y la manera como voy a hacerlo, ¿esto es coherente con el hecho de que yo soy un peregrino en este mundo y un ciudadano del cielo? Mi hermano, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que tú procuras con mayor ahínco en tu vida? ¿Cuáles son los valores que tú persigues cuando tú sueñas despierto? Y todos nosotros soñamos despierto. Cuando tú sueñas despierto, ¿con qué sueñas? Porque lo que Pablo está diciendo aquí es que los cristianos están supuestos a perseguir cosas muy distintas a las que buscan las personas que no tienen otra cosa que el aquí y el ahora. Pero para que eso sea posible, Pablo dice una segunda exhortación, y es que debemos cultivar una forma de pensar. Dice en el versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y esa palabra que Reina Valera traduce como mira es la palabra griega froneo, que puede traducirse también como pensar o tener cierta disposición interior. Vayan conmigo unas páginas más atrás a Filipenses capítulo 3, porque aquí aparece de nuevo la palabra y es más ilustrativa. Dice en el versículo 18 del capítulo 3: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Esa palabra pensar que aparece en Filipenses 3:19 es exactamente la misma palabra griega que aparece en Colosenses capítulo 3, versículo 2, poner la mira en las cosas de arriba. Así que para buscar constantemente las cosas de arriba, debemos pensar constantemente en las cosas de arriba. Y recuerden que no estamos hablando de pensar en la calle de oro, la puerta de perlas. No, estamos hablando del carácter de Cristo, estamos hablando de humildad, estamos hablando de mansedumbre, estamos hablando de cosas trascendentes. Debemos aprender a contemplarlo todo a la luz de la gloria de Cristo, del Evangelio y de la eternidad. Y mis hermanos, es imposible, imposible que una persona busque las cosas de arriba cuando buena parte del día se la pasa pensando en cosas intrascendentes. El vestido que me quiero poner, el adorno de la casa que quiero comprar, el entretenimiento que quiero disfrutar, la comida que quiero comer, la casa en la que quiero vivir, el coche que quiero manejar, lo que las personas piensan de mí y un largo etcétera. Yo no estoy diciendo que ninguna de esas cosas no sean disfrutables para un cristiano. Lo que yo estoy diciendo, mis amados hermanos, es que es imposible que una persona que viva pensando en estas cosas, que esto sea el centro de su vida, pueda buscar las cosas de arriba. Tú piensas en lo que amas y buscas aquello en lo que piensas. Es tan sencillo como eso. De manera que si tú quieres crecer espiritualmente, lo que necesitas no son nuevas reglas, lo que necesitas no son más experiencias religiosas, místicas, lo que necesitas es un verdadero aprecio por Cristo y todas las cosas que tenemos en Él. Es un aprecio por Cristo y todas las cosas que tenemos en Él. Déjame hacerte una pregunta, y esta es muy personal, y tú te la vas a responder en tu corazón. Cuando tú pecas, ¿por qué tú pecas? Piensa en eso. Cada vez que tú pecas, ¿por qué pecas? O poniéndolo de otra manera, ¿qué es lo que hace tan difícil nuestra lucha con el pecado? Bueno, la respuesta es increíblemente sencilla y humillante: que el pecado es deleitoso. Si el pecado no fuera deleitoso, no sería un problema. El problema es que el pecado es deleitoso. Otra vez cito a Sam Storm: el pecado es difícil de resistir porque posee una impresionante capacidad de dar placer. Dice que Moisés en Hebreos 11 renunció a los placeres temporales, pero eran placeres. El problema del pecado es que aunque nosotros sabemos que el placer que brinda es temporal, la perspectiva de experimentarlo ahora, en este instante, muchas veces es más fuerte que el temor que sentimos por las consecuencias a largo plazo. ¿Cómo podemos vencer las tentaciones de una manera eficaz? Sam Storm responde: la única manera de vencer el poder del placer que el pecado promete es creyendo en la promesa de Dios de un placer superior. Voy a repetir eso otra vez. La única manera de vencer el poder del placer que el pecado promete es realmente creyendo en la promesa de Dios de un placer superior. La victoria solo es posible, sigue diciendo Storm, cuando nuestras mentes son cautivadas y controladas por la belleza y majestad del Señor resucitado y todo lo que somos en Él en los lugares celestiales. A final de cuentas, sigue siendo por fe de principio a fin. Un autor llamado Tim Chester dice: venimos a ser cristianos por medio de la fe en Jesús, permanecemos siendo cristianos por medio de la fe en Jesús y crecemos como cristianos por medio de la fe en Jesús. Y en otro lugar dice, y esto sí que es bien impactante, dice este autor Chester: muy a menudo nosotros pensamos en la santidad como dejar a un lado los placeres del pecado para vivir en cambio una vida aburridamente digna. Dice, pero la santidad significa reconocer que los placeres del pecado son vacíos y temporales, mientras que Dios nos está invitando a disfrutar placeres magnificentes, verdaderos, plenos y ricos que duran para siempre. ¿Ustedes creen que si un niño, ustedes lo llevan a, no sé si aquí se usa mucho comer en McDonald's? A mí no me gustan los McDonald's, los aborrezco. Pero si alguien va a un McDonald's, yo no creo que a un niño le va a ser muy feliz que le digan: te sacaste un premio, hay una oferta, tú pediste un Big Mac. No sé si aquí conocen eso, pero es un hamburger, una hamburguesa bien gruesa. Tú pediste un Big Mac, pero la oferta es que te vamos a cambiar ese Big Mac por un Mac Salad. O sea, una ensalada verde. ¿Ustedes creen que el niño va a recibir la oferta con mucho entusiasmo? No, yo no creo. El problema es que algunas personas piensan, la santidad debe ser algo como eso, renunciar al Big Mac del pecado por una ensalada verde. Y cuando tú piensas así, eres presa fácil de las tentaciones. Pablo nos está diciendo, no, es que vivir en Cristo es mil veces superior. Si tú moriste a este mundo y has resucitado con Cristo a una vida nueva, busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y Pablo nos da tres buenas motivaciones para hacer esto. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Tres motivaciones. En primer lugar, el creyente está unido a Cristo en su muerte y su resurrección. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Hermano, no hay que ser un teólogo para saber que si hemos resucitado es porque hemos, ¿qué? Primero, muerto. Nadie puede resucitar si no se ha muerto. Bueno, evidentemente Pablo está diciendo, ustedes han muerto con Cristo, Romanos capítulo 6. Ustedes han resucitado juntamente con Él. De hecho, Pablo dice directamente en el versículo 12 del capítulo 2, sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Hemos muerto con Cristo, hemos resucitado con Cristo. Y esa es la razón primordial por la que debemos buscar las cosas de arriba. Como vimos en nuestro primer mensaje, al morir juntamente con Cristo, hubo una ruptura radical, definitiva e irreversible de la antigua vida en la que estábamos inmersos. Pablo dice en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, recuerden eso que dijimos ayer en la conferencia, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, estaba firmando el acta de defunción de nuestro antiguo yo orientado hacia el pecado. Y eso vino a ser una realidad cuando nuestra vida fue unida a la suya por medio de la fe en Él. Esto significa que no solo fuimos librados de la penalidad del pecado, del castigo del pecado, sino también del poder del pecado en nuestras vidas. Nosotros no hemos sido librados de la presencia del pecado, pero sí hemos sido librados del poder del pecado. Y hemos resucitado juntamente con Él para andar en novedad de vida. ¿Ustedes recuerdan cuando eran pequeños y llegaba el Día de Reyes? En nuestro país eso ha cambiado mucho. Ahora los regalos se los dan a los niños el 25 de diciembre, día de Navidad. Pero en mi país, cuando yo era niño y Gloria era niña, los juguetes se daban el 6 de enero, que es el Día de los Reyes. Y eso era muy frustrante, porque al día siguiente había clases, así que uno no podía disfrutar mucho del juguete. Pero era todavía más frustrante cuando el juguete llevaba baterías. Se dice baterías aquí. Y entonces aparecía ese odioso anuncio en la caja: las baterías no están incluidas. Entonces uno tenía el juguete, no había batería, y como era día festivo, tampoco los negocios estaban abiertos, no se podía comprar batería hasta el otro día. Si al papá o a la mamá no se le había ocurrido la idea de comprar la batería antes. Mis hermanos, lo que yo estoy diciendo es que cuando tú te convertiste al Señor Jesucristo, el cristianismo vino con las baterías incluidas. O sea, no es que Dios te llama a salvación y ahora te dice, por tus propias fuerzas, trata de vivir así. No, el cristianismo viene con las baterías incluidas, para que podamos perseguir las cosas de arriba. El ADN espiritual de nuestras almas fue cambiado. El ADN, hay un ADN de santidad que vino incluido en esa nueva vida en Cristo. Eso es lo que Juan dice, en otras palabras, porque Juan no sabía nada de ADN. Pero en Primera de Juan capítulo 3, en Primera de Juan capítulo 3 versículo 9 dice Juan, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No practica el pecado. ¿Saben por qué? Porque la simiente, si ustedes quieran traduzcanlo, el ADN, la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y obviamente, hermanos, Juan no está diciendo aquí que un cristiano nunca puede pecar, porque eso contradeciría lo mismo que él dice en Primera de Juan capítulo 1, que si alguno dice que no tiene pecado es un mentiroso. Y más aún, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero el cristiano no vive en el pecado como si ese fuera su hábitat. Cuando el creyente peca, hay algo que ocurre allí. Hay una vergüenza, hay un deseo de arrepentirse, un dolor por haber pecado. Una joven se me acercó recientemente y me decía, yo no sé si yo soy cristiana. Y obviamente yo no podía decirle si lo era o no, yo no la conozco. Y aunque la conociera, yo no puedo ver el corazón. Pero yo le dije, hay una diferencia entre el impío que está en el terreno del pecado luchando contra Dios y el creyente que está en el terreno de Dios luchando contra el pecado. Son dos vidas muy diferentes. El impío se molesta con Dios por poner tantas restricciones. El creyente se molesta consigo mismo cuando peca contra Dios. Déjeme ilustrarlo de esta manera, y debo recordar que las ilustraciones nunca son una representación perfecta de la cosa ilustrada, pero arrojan luz. Hace unos meses mi esposa y yo cumplimos 29 años de casados. Este mes de noviembre cumpliremos 30. Eso significa que hace 29 años en su vida y la mía quedaron unidas de tal manera que en lo que respecta a todas las mujeres que hay en el mundo, como esposo potencial, yo estoy muerto desde ese momento. Y ella, desde el momento en que dijo sí, acepto, ella quedó muerta como esposa potencial para cualquier otro hombre del mundo. Como esposo, yo solo debo vivir para ella. Como esposa, ella solo debe vivir para mí. De lo contrario, eso sería adulterio. ¿Qué significa eso? Significa que estamos ambos muertos en un sentido y vivos en otro. Estoy muerto para las otras mujeres, pero estoy vivo para ella. Ella está muerta para los otros hombres, pero viva para mí. Bueno, mis hermanos, algo similar es lo que ocurre cuando un pecador une su vida a Cristo por la fe. En lo que respecta a nuestra antigua vida, en lo que respecta a nuestras antiguas metas y ambiciones, en lo que respecta a nuestros antiguos intereses, estamos muertos. Hemos muerto. Solo estamos realmente vivos en todo lo que respecta a nuestra nueva vida que tiene a Cristo como fuente, como centro y como meta. En cierto sentido, ya no estamos viviendo nuestra vida, sino la suya. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y en Romanos 6:11, Pablo dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado. O sea, tú estás muerto al pecado, pero a veces no nos consideramos a nosotros mismos muertos al pecado. Y decimos, es que yo sé que voy a caer, yo sé que voy a caer, yo sé que voy a caer, yo no tengo remedio. Y claro que vas a caer pensando así. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. He ahí la primera motivación para buscar las cosas de arriba. Hemos muerto con Cristo, hemos resucitado con Él. Pero Pablo dice también que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida, versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué significa eso? Bueno, nuestra vida está escondida en Cristo de dos maneras. Por un lado, la manifestación pública de mi vida como cristiano solo será visible para el mundo cuando Cristo regrese en gloria. Dice, cuando Cristo, versículo 4, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aunque la vida cristiana es la vida más extraordinaria que un ser humano pueda vivir, a los ojos del mundo esa vida está escondida. Los incrédulos no son capaces de entender en toda su dimensión lo que ha ocurrido con esta persona que ha sido salvada por Cristo. Ha pasado de muerte a vida, de la condenación a la salvación, de no tener nada que realmente valga la pena, tenerlo todo. Somos herederos juntamente con Cristo, dice Pablo en Romanos capítulo 8. Los incrédulos son incapaces de entender qué es lo que actúa en esa nueva vida de ese cristiano para producir los frutos que produce. ¿Cómo pueden mantener la calma en medio de la tribulación? ¿Cómo pueden manifestar contentamiento en medio de las carencias? ¿O cómo pueden manifestar mansedumbre en medio de la provocación? El impío no puede entender eso porque nuestra vida está escondida. Está escondida con Cristo. Ahora, también nuestra vida está escondida en el sentido de que esta nueva vida está completamente segura en Él. Ese tesoro está guardado allí. seguro. No hay manera, mis amados hermanos, en que nosotros podamos perder esa nueva vida si la tenemos. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Y espero que noten un detalle que hay en este pasaje. Dice en Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si un padre está cruzando la calle con su niño, ¿qué ustedes piensan que es lo más prudente? ¿Dejar que el niño le agarre la mano al padre, le agarrar la mano del padre, o mejor nosotros agarrarle la mano al niño? ¿Qué es lo más prudente? Agarrarle la mano al niño, porque si estamos dejando que el niño sea el que tenga su mano agarrada a la nuestra, en una torpeza infantil fácilmente puede soltarnos la mano y tener un accidente. Bueno, ¿qué es lo que este texto dice? ¿Que nosotros estamos agarrados de la mano de Cristo o que Cristo tiene nuestras manos agarradas? Dice el texto, mis ovejas oyen mi voz, yo la conozco, me siguen, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, nadie, absolutamente nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estamos seguros en Cristo si somos cristianos. Y en Romanos capítulo 8, versículo 35, Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, hambre, persecución, angustia. No, ninguna cosa creada, dice Pablo, podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y yo les pregunto, mis hermanos, ¿no es este un poderoso incentivo para buscar las cosas de arriba? Y no las de la tierra. Pero Pablo menciona todavía un incentivo adicional que veré más brevemente, y es que cuando Cristo se manifieste en su segunda venida, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria, dice en Colosenses capítulo 3, versículo 4. Esta vida ahora está escondida, pero algún día será manifestada en todo su esplendor. ¿Cuándo? Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria. Por eso es que Pablo dice en Romanos 8:18, mis hermanos, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros habrá de manifestarse. Decía C.S. Lewis que si nosotros los cristianos pudiéramos ver al hermanito sencillito de la iglesia, al más sencillito de la iglesia, si nosotros pudiéramos ver a ese cristiano como él va a ser cuando esté en el cielo, glorificado, nos sentiríamos tentados a postrarnos y adorarle. ¿Saben lo que dice Mateo 13? Que los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Esa vida que ahora está escondida será manifestada con Él en gloria. Ese día, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese del cielo, algo impresionante ocurrirá. Esos cristianos que el mundo los menospreciaba como personas sin valor, no solo van a reinar para siempre con el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores, sino que compartirán con Él su gloria. Compartirán con Él su gloria. Y no piensen en términos de belleza humana, porque uno puede decir, wow, qué hermoso yo voy a ser en esa época. No, no, no. La gloria de Cristo tiene que ver con un carácter. Lo que hace a Cristo glorioso no es una apariencia física. Lo que hace a Cristo glorioso es su carácter. ¿Saben qué es lo que significa que algún día nosotros compartiremos su gloria? Simple y llanamente que seremos totalmente librados de todo impulso pecaminoso de nuestros corazones y de todo rasgo de carácter que sea contrario al de Cristo. En ese día seremos totalmente librados del egoísmo, del orgullo, de la ambición carnal, de la envidia, de todo pensamiento pecaminoso, del descontento, de la ansiedad. Es en ese sentido que nosotros compartiremos su gloria. Todo nuestro ser, alma y cuerpo será transformado de tal manera que seremos semejantes en todo a nuestro bendito y glorioso Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y saben qué ocurre cuando una persona está controlada por esa esperanza? Eso produce cambios aquí y ahora. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2, hijitos míos. Nosotros todavía no somos lo que habremos de ser, pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y Juan dice, todo aquel que tiene esa esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Algún día, algún día, algún día, eso sucederá. Y eso te ayuda aquí y ahora. Permítame compartir una historia, y aclaro desde el principio que es una leyenda, es un mito homérico. Es el mito de Ulises, cuando en la Odisea de Homero, Ulises está regresando de la batalla de Troya para volver a Ítaca a encontrarse con su esposa Penélope, que fielmente lo ha estado aguardando por 10 años. Ulises tuvo que pasar por la isla de las sirenas. Era una isla donde habían unas sirenas que tenían un canto tan hermoso que los marineros no podían resistirlo. Y cuando ellos enfilaban hacia la isla de la sirena, los barcos encallaban en la orilla y las sirenas los asesinaban sin compasión. Ulises, que sabe que va a pasar por ese peligro, se le ocurre una idea. Él quiere oír el canto de las sirenas. Él está sumamente curioso con el canto de las sirenas. Así que le pide a los marineros que lo aten al mástil del barco, que lo aten allí, mientras ellos tienen cera en los oídos, de manera que los marineros no podían oír el canto de las sirenas, Ulises sí. Y Ulises le decía, por más que yo les grite, por más que yo les pida, no me desamarren. Efectivamente, el barco pasó cerca de la isla de las sirenas y Ulises escuchó el canto, igual que quedó encantado, hechizado con el canto de las sirenas. Quería que los marineros lo desataran para ir allí, pero los marineros no le hicieron caso y finalmente pasaron a salvo. Hubo otro barco que tuvo que pasar por la isla de la sirena cuando Jasón estaba buscando el vellocino de oro. En el barco iba Orfeo, y Orfeo tenía una capacidad de cantar tan hermosa que en vez de ponerle cera en los oídos a los marineros para que no escucharan el canto de las sirenas, lo que él hizo fue que cuando iban pasando por la isla de las sirenas, Orfeo comenzó a cantar, y su canto fue tan maravilloso, su canto fue tan dulce, su canto fue tan impresionante, que los marineros ignoraron por completo la seductiva canción de las sirenas. Mis hermanos, lo que yo estoy diciendo es que si nosotros pudiéramos escuchar la melodía del Evangelio y pudiéramos ver a Cristo en su gloria y pudiéramos ver al Señor Jesucristo como lo que Él es y su amor por nosotros, el mundo perdería mucho de su hechizo. Lo que debemos orar es que el Señor nos dé entendimiento de todo lo que implica el hecho de estar en Cristo, de tal manera que podamos escuchar por la fe la música gloriosa del Evangelio de la gracia de Dios. Ese es el punto. Es así como se crece en santidad. Es amando a Cristo, es admirando a Cristo, es viendo la gloria de Cristo en el Evangelio, como decíamos en el día de ayer. Ese es el canto de Orfeo para nosotros. No hay que amarrarnos en un mástil. Lo que tenemos que hacer es admirar a Cristo, admirarlo más, entender mejor lo que ha sido su amor, lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Debemos orar al Señor que su Espíritu nos conceda ver con cada vez más claridad la hermosura de nuestro Señor y Salvador, de tal manera que las cosas de este mundo palidezcan ante el brillo de su gloria. Cristo, nuestro Señor, es glorioso y la música del Evangelio es sublime. Es más hermosa que la música que el mundo toca. Entonces, mi hermano, el legalismo no es la respuesta. La respuesta es el Evangelio. Es el Evangelio. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cristo es glorioso y vale la pena vivir para Él y solo para Él. Vamos a orar. Padre bueno, nuestras voces no pueden expresar cuán glorioso es nuestro Señor. Nuestras palabras palidecen cuando queremos hablar de su amor, cuando queremos hablar de su gloria, cuando queremos hablar de su hermosura, de su majestad. Pero precisamente por eso te pedimos, Señor, que tu Espíritu tome ahora tu palabra y haga con tu palabra lo que el predicador no puede hacer. Abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestros ojos, ayúdanos a ver cada vez más claramente la gloria de Cristo en el Evangelio. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias por la gran salvación que tú nos has dado en Cristo. Señor, sigue obrando en esta amada iglesia, aquí en Madrid, la iglesia en Barcelona. Oh Señor, que los hermanos cada vez más admiren el brillo de la gloria de nuestro Señor, y de esa manera el brillo de las cosas de este mundo palidezcan cada vez más. Gracias, Padre, por habernos dado la oportunidad de predicar tu palabra. Alabamos y bendecimos tu santo y precioso nombre. En Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén.